desde que lo conozco, el contador Julio Carzoglio me está hablando de la reforma de la seguridad social. Hace un montón de años de esto, sé que cada vez que intento leer las 180, ¿cuántas páginas son?
173.
173, me acuerdo de Julio Carzoglio. ¿Cómo estás, Julio?
Muy buenos días para todos. Bueno, nosotros ya hemos hecho una carrera al respecto. Es un tema que yo, a mí me obsesiona mucho, el tema de la planificación financiera y la planificación previsional. Obviamente hay sistemas, bueno, de lo que vamos a hablar hoy, sistemas públicos, y yo siempre soy defensor más bien de las alternativas más bien privadas, que son independientes de lo que digan o dejen de decir los políticos de turno, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que está arriba de la mesa ahora, que es la reforma, que es absolutamente imprescindible. Creo que un poco como se ha planteado en términos desde el oficialismo, llamémosle, o desde Saldain y el grupo que lidera, hacer la reforma en este momento permite la gradualidad que se está planteando. Si dejamos pasar el tiempo y bueno, la gradualidad se va a tener que perder.
O sea, va a haber un hachazo, va a ser un golpe de guillotina, decís vos.
Sí, exactamente. Porque podríamos seguir tirándola para adelante. Tenemos buen acceso a crédito, por tanto, el déficit creciente que se genera se puede seguir financiando, pero en un momento va a ser insostenible. Y eventualmente pueden surgir dificultades de acceso a crédito al país que compliquen la ecuación y, por tanto, hagan imprescindible hacer un ajuste mucho más radical y mucho más rápido en el tiempo. Acá hay un proceso de transición de casi 20 años. De alguna forma...
Julio...
A ver, vamos a los problemas... Sí, decime.
Pero a partir de esto que estás diciendo, que si se hiciera después habría que hacer un cambio mucho más radical, con el mismo razonamiento, si se hubiese hecho antes, quizá las personas que estamos actualmente en el mercado laboral no nos veríamos afectadas.
Bueno, el problema es que se había hecho una reforma en el año 94, 95, que entró en vigencia en el 96, y luego se le hicieron algunos retoques que precarizaron la situación y realmente aceleraron este proceso que estamos... O sea, básicamente algunas decisiones que se tomaron en el pasado vuelven imperioso el ajuste. A ver, hoy la situación central es la siguiente. Tenemos un envejecimiento poblacional, ¿verdad? Hay un cada vez vivimos más, y eso naturalmente lleva a problemas. Es muy bueno para muchas cosas, pero lleva a los sistemas previsionales en Uruguay y en cualquier lugar del mundo, los lleva a tener problemas.
Y acá hay un número negativo que... demográfico, además. Sí,
los transforman
además,
los transforman en un déficit, situación... ¿no?
Claro, en realidad, si vos, pensando en la relación actual, se trabaja 30 años, jubilás a los 60 años y vivís 90, es decir, trabajaste 30 años y te tienen que pagar 30 años de jubilación. No hay mago que lo haga dar. Acá no importa que venga...
Igual los que viven 90 son una minoría igual, ¿no?
¿Cómo?
Que los que viven 90 son una minoría. Capaz que hay que llevar a los 80.
No, ese es el problema. No tenemos... La mayoría de la generación... A ver, lo que no tenemos que mirar cuántos tienen 90 hoy. Tenemos que saber, de los que hoy tienen 60, cuántos van a llegar a los 90.
Ajá.
Y eso es una ecuación que es mucho mayor que la... Porque cada vez vivimos más. Gradualmente se va dando cada vez más. Entonces, y de hecho, la reforma lo que intenta hacer es decir, bueno, arranquemos de cero para los que arrancan. ¿Tá? Es decir, si alguien empieza a trabajar ahora, 20 y algo de años, ya arranca con estas reglas de juegos. Al resto vamos a ver cómo lo hacemos. En un proceso gradual, hay un montón de cosas que son las que se van a discutir todo este periodo, proceso que se va a vivir ahora en los próximos meses. Se va a discutir, bueno, a este grupo vamos a hacerle más rápido, más o más lento. Pero a este grupo...
¿Estás de acuerdo con la gradualidad?
Yo creo que en realidad es una mezcla de cosas. Es decir, la gradualidad le da a cada persona digamos, a mayor grado de certeza, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, brindar certezas es algo bueno. La gradualidad también genera que el problema de déficit no se resuelva rápidamente. De hecho, va a ser deficitario permanentemente por la estructura demográfica del país y porque además, a ver, el sistema nuevo, este que se va a plantear, en realidad de nuevo tiene poco, porque se basa en las mismas premisas que los sistemas anteriores. Retoca la edad a la que uno se puede jubilar, no la cantidad de años necesarios para, digamos, de aporte para jubilarse. Y la otra, y yo diría que la gran innovación es la unificación de todos en un mismo mecanismo.
Con el correr del tiempo, la unificación hacia adelante.
Ahí es donde más pesa el tema esta de la gradualidad. Claro. Es decir, pero de alguna forma, imaginemos un militar que ingresa, supongamos que se aplica esta reforma y entra en vigencia el año que viene. Un militar que ingresa en la carrera militar y empieza a trabajar el año que viene. Bueno, para él es lo mismo empezar con la carrera militar o en el comercio. O haber hecho una carrera y empezar como contador, como arquitecto, como lo que fuere. ¿Verdad? Ese proceso para el nuevo, todo el mundo igual. Para los que ya estamos en el sistema, bueno, va a haber mezclas que dependerán un poco de cuántos años estemos en una fase o en otra, pero va a ser para todos va a ser gradual y obviamente eso va a generar mucho chisporroteo que el grupo tal y presión, ¿no? Porque acá es donde empieza, no, pero pará, la mía no me la toques, ¿por qué tocas
sí,
acá
fíjate,
y no tocas
mañana
acá?
Hay un paro de las cooperativas porque dicen que bueno, que los choferes de ómnibus 65 años, no. Entonces, claro, empiezan los paros, cada uno dice, bueno, ¿por qué a los rurales sí, a mí no? Hay un lío ahí, ¿no?
¿No fue un error dejar algunos grupos exceptuados cuando después va a tener que sumarse excepciones, como por ejemplo los militares, ya dicho por García, que van a tener que sumar excepciones, no va a ser posible tratar a todos por igual, pero el personal de los trabajadores rurales...
profesionales está bien también, ¿eh?
Claro. Hay excepciones que se tienen que agregar después, pero hay dos grupos que ya quedaron de antemano por fuera de este anteproyecto.
La construcción y los rurales, ¿no?
Está bien, pero, a ver, está bien que la construcción... Vamos a la construcción. Es un trabajo que tiene un componente físico importante. Pero también es real que cada vez se incorpora más tecnología. Cada vez se incorporan más herramientas que hacen... Tienen más que ver con la coordinación, con el... Hay roles que requieren mucha fuerza física y capaz que hay roles que no requieren tanta fuerza física.
Por eso la pregunta, si fue un error...
El natural desempeño... A ver, el tema son justamente las presiones que existen. O sea, los grupos de presión y de poder actúan buscando preservar sus intereses y sacar un beneficio. Eso es lo que van a hacer todos los grupos. El SUNCA y todos los demás grupos van a intentar... presionar para obtener un rédito propio para sí mismos, es decir, y van a buscarle la vuelta que no, que a nosotros, que en realidad, porque yo soy contador y tengo que mirar números y me,
a ver
y
Julio,
vista,
a ver este oyente,
la vista se me daña muy rápidamente porque tengo que estar mirando planillas y la computadora y no sé qué, entonces me tienen que jubilar antes.
A ver Julio, contestale al oyente por qué sí o por qué no. Si le suben el 2% al aporte del empleado y también el aporte patronal, ¿no podemos evitar trabajar más años? Yo prefiero aportar más, pero trabajar hasta los 60 y jubilarme. ¿Esto se puede hacer?
Vamos a poner... acá me pongo en estudio contable. ¿Sabés lo que me pregunta un empleado, un cliente mío cuando va a contratar a una persona? Me dice, yo le voy a pagar en la mano 10.000 pesos. ¿Cuánto me cuesta? Te mirá. Sale 15.834. Claro. Para llegar a esos 15.834, yo tengo que tomar la cuota parte de aguinaldo, la cuota parte de salario vacacional, sí. Los aportes personales, los aportes patronales. Al tipo no le importan los 10.000 pesos. Para el tipo son 15.840. 15.840, si él le tiene que dar 10.000 a uno y 5.000 al otro... al BPS, o 8.000 a uno y 7.000 al BPS, le da lo mismo, ¿verdad? Para él son 15.000, entonces el disminuir el 4% ese que plantea el oyente lo va a pagar el empleado, no el patrón, ¿verdad? Más allá de cómo se llame, ¿verdad? Económicamente sí, va a terminar claro. Siendo, me sale 15.000 pesos, bueno, le pago 8 al empleado y los otros 7 al BPS. ¿Y cómo? Son 72 líneas distintas de que va a pagar, pero el costo real lo termina asumiendo con reducción. Entonces, cuando se habla de mayores aportes patronales o lo que fuere, no se soluciona simplemente aportando más.
Y además ya tenemos unos aportes patronales altísimos en comparación a otros países.
Pero, no, a ver, el aporte patronal también, por la ecuación que hacía recién,
claro, lo paga el
también
trabajador
la termina pagando el trabajador con menos sueldo en la mano. Claro,
claro. Te hago una pregunta así de multiple choice porque se nos fue el tiempo.
Pero podemos seguir hablando, ¿no?
Sí, vamos a seguir hablando, evidentemente. La reforma está...
Voy a las 8 y hablamos.
Y de nuevo, pero corto de vuelta, la pregunta que te hago en base a tu olfato, que obviamente es un tema que te fascina, ¿sale la reforma? ¿O hablaremos de esto hasta que se...
Vamos a hablar mucho
hasta que
tiempo.
Te jubiles.
Vamos a hablar mucho tiempo de esta reforma, o de la reforma en general. Depende mucho cuál sea la actitud que tengan los
parlamentarios,
los políticos.
Sí.
La voluntad
y, a ver, la voluntad política acá, para que salga una buena reforma, lo he dicho mil veces, tiene que tener 99 diputados,
sí, claro.
Y 30 o 31 en senadores. ¿Cómo eso no va a pasar?
Bueno, esa es la pregunta.
Y me va a venir el livianito. ¿Tá? Entonces los livianitos lo que terminan siendo es un parche por un tiempo. Yo imagino que algo va a haber, porque en realidad es necesario y están todos de acuerdo en que algo hay que hacer. El tema es que va a ser livianito y va a ser un parche.
Uruguayensis típicos.
¿Cómo queda?
Uruguayensis ¿Cómo? Típico. Uruguayensis típico.
Exactamente.
Nos vamos con ese titular porque una reforma livianita es lo que avisó.
Lo mejor sería, ¿querés livianito o no? La saco. Se va.
Como los panchos. Te comés un pancho y ahora tenés un pancho livianito. Y te sentís menos culpable.
Ojo al gol. No atacar el tema hoy significa enfrentar una reforma mucho más drástica dentro de poco tiempo.
Lo dijiste al principio.
Porque no es que vamos a decir...
El gobierno que viene, la próxima administración, literal.
Julio...
Sí, pero esto lo hablamos hace 5 años. Hace cinco años era la próxima administración que tenía que encarar este tema.
Julio, nos vamos, se nos acabó el tiempo.
Está encarando.
Como voy a vivir hasta los 90, te seguiré entrevistando de la Seguridad Social.
En un par de semanas, metete en algún punto así específico, porque en un par de semanas ya vamos a tener más claro todos qué queda y qué no, o en el avance,
bueno,
por lo menos.
Dale, seguimos. Vamos arriba. Fuerte abrazo para todos.
Buenas
abrazo, Julio.
Hasta luego, chao.
Que pase bien, Julio.